Y ahora, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Funcionarios cubanos visitan seminario adventista y destacan colaboración histórica. La conocida empresa adventista Loma Linda Foods se declara en quiebra. Espectacular e histórico Camporí de Conquistadores de Puerto Rico. Jóvenes coreanos se reúnen en el primer campamento Visión de Unificación. Iglesia Adventista promueve la salud emocional en Argentina con la entrega gratuita de 350 mil libros. En torno a la muerte del Papa, evitemos las especulaciones. Y ahora, a las noticias en detalle. Primera noticia, La Habana, Cuba. Funcionarios cubanos visitan seminario adventista y destacan colaboración histórica. Cuando Caridad Diego, directora de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, comenzó su mandato hace más de tres décadas, encontró una lista de proyectos pendientes que provenían de notas que había dejado Ernesto "El Che" Guevara, y una de ellas decía: evaluar la posibilidad de autorizar a los adventistas del séptimo día a que tengan un seminario teológico. Después de más de tres décadas de trabajar en asuntos religiosos, Diego ha asistido a múltiples inauguraciones y eventos de la iglesia, incluida la ceremonia de colocación de la primera piedra del Seminario Teológico Adventista de Cuba en Santiago de las Vegas, La Habana, en 1995. Y allí se reunió con el expresidente de la Asociación General, Robert Falkenberg, y el expresidente de la División Interamericana, Israel Leito, quienes, dijo, siempre mostraron un afecto especial por Cuba. A lo largo de los años, Diego ha trabajado con tres presidentes de la Unión Asociación Cubana, lo que incluye al pastor Aldo Pérez, que ha dirigido a la Iglesia Adventista en la isla durante los últimos 15 años. Pero a lo largo de los cambios regulares de los líderes de la Iglesia Adventista, ha habido una constante: su relación y amistad con el presidente de Maranatha Volunteers International, Don Noble. Los voluntarios internacionales de Maranatha y otros líderes ministeriales. Durante todos estos años, informaron los líderes regionales de la iglesia, casi todos los proyectos de la Iglesia Adventista en Cuba han sido facilitados y dirigidos por Maranatha, un ministerio de apoyo basado en voluntarios y donantes con sede en los Estados Unidos. Incluso financiaron la construcción del Seminario Teológico Adventista de Cuba. El 18 de abril, Diego y otras dos funcionarias de asuntos religiosos visitaron una vez más el Seminario Teológico para reunirse con los líderes de Maranatha y la Iglesia Adventista en el país. La visita, que tuvo lugar en conjunción con el lanzamiento de un proyecto basado en voluntarios que organizó Maranatha en la institución, destacó la colaboración histórica entre el gobierno del país y la organización de la Iglesia Adventista y sus ministerios de apoyo dirigidos por laicos. Quiero agradecer a cada uno de los líderes de Maranatha y a todos ustedes por apoyar la obra adventista en Cuba y, como resultado, apoyar al pueblo cubano, dijo Diego. Los que asisten a una iglesia son creyentes y, como tales, también son parte de nuestro pueblo. Hemos visto una iglesia que es honesta, sincera, que sigue valores, que ha crecido y que forma parte de las 1,850 organizaciones religiosas y fraternidades que hay en toda Cuba. También destacó el alcance de la Iglesia Adventista en Cuba. Es impresionante, dijo. Están en todas partes. No hay municipio o ciudad al que no hayan llegado. En los minutos siguientes, Diego relató cómo el expresidente de la Unión Cubana, Daniel Fontaine, fue a verla un día a mediados de los años 90. Fontaine le habló de Maranatha, que según él podía ayudar a que los adventistas de la isla tuvieran nuevas iglesias. Dígame qué ideas tiene, recuerda Diego que le dijo Fontaine. Las tengo aquí mismo, respondió Fontaine. Queremos construir por lo menos 100 iglesias. ¿100 iglesias? ¿En serio? Empecemos de a poco, aconsejó Diego. Y Fontaine concordó con ella. Este no es un proyecto de un año, le contestó. Llevémoslo a cabo poco a poco. El proyecto terminó con 114 nuevas iglesias adventistas en Cuba y a principios de 2025, Maranata había construido o completado importantes renovaciones en más de 200 iglesias adventistas en toda la isla. Adventistas informaron sus líderes, incluida la emblemática iglesia adventista de Cárdenas en la provincia de Matanzas. Noble, los vicepresidentes de Maranata Kenneth Wise y Karen Godfrey, y un equipo de voluntarios, varios de los cuales visitaban Cuba por primera vez, dieron la bienvenida al equipo de asuntos religiosos del gobierno cubano. Me agrada mucho verlas de nuevo, después de tantos años trabajando juntos, le dijo Noble a Diego y a su equipo, y agradecemos que cada una de ustedes se haya tomado el tiempo de visitarnos. Junto a Diego llegaron Leira Sánchez Valdivia, quien supervisa todas las denominaciones cristianas protestantes y evangélicas en Cuba, y Eloísa Valdés Pérez, jefa de la Oficina Administrativa de Asuntos Religiosos del Consejo de Ministros de Cuba. Las tres han desempeñado un papel decisivo en el progreso de las solicitudes de construcción y renovación, la obtención de permisos de construcción, la autorización del despacho de los contenedores que llegan con alimentos y materiales de construcción a través de la aduana y el apoyo a las solicitudes de visas religiosas para grupos de voluntarios que visitan la isla para iniciativas de trabajo comunitario o evangelización. Es algo que Pérez enfatizó al presentar a los visitantes al grupo de voluntarios de Maranata que estuvieron reparando y pintando el Seminario Teológico Adventista allí. Algunas personas me preguntan cómo es la relación entre la Iglesia Adventista y el gobierno de Cuba, dijo Pérez. Permítanme decir que tenemos una muy buena relación, una comunicación abierta y nos llevamos bien. Y creo que la presencia de estas damas aquí hoy demuestra que la relación se ha mantenido durante muchos años. Durante sus palabras al grupo, Diego enfatizó lo gratificante que es saber que el seminario ha crecido y se ha utilizado para capacitar a cientos de pastores adventistas que prestan servicios en toda la isla y aún más allá de las fronteras. Ustedes, los adventistas, nos dan mucho trabajo, bromeó ella, pero queremos seguir trabajando juntos. La conocida empresa adventista Loma Linda Foods se declara en quiebra, cortesía de Adventist Today en español. Atlantic Natural Foods se ha declarado en quiebra bajo el capítulo 11 en los Estados Unidos. La empresa produce 6 marcas basadas en plantas: Loma Linda, Chicken, Tuno, Neat, Cafri, Roma y Modern Menu. Fundada en 1890 por John Harvey Kellogg, Loma Linda es especialmente conocida por su larga tradición en sustitutos vegetarianos de la carne, lo que la hace popular entre las comunidades adventistas. El 7 de abril, la marca inició un procedimiento de protección por quiebra en el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Luisiana. Los informes indican que Atlantic Natural Foods tiene activos valorados entre 10 y 50 millones de dólares, con pasivos que oscilan entre 1 y 10 millones de dólares. La empresa también tiene entre 100 y 199 prestamistas y dispone de 5 meses para reorganizar su negocio. Aunque no se ha revelado el motivo concreto de la declaración de quiebra, esta se produce tras la decisión de Atlantic Natural Foods de retirarse de un acuerdo de compra con Above Food, anunciado inicialmente en 2021. Las dos empresas han acordado mantener sus vínculos a pesar de este cambio. Atlantic Natural Foods es una de las muchas empresas alimentarias que se han declarado en quiebra recientemente, sobre todo en el sector de la carne de origen vegetal. Los sustitutos de la carne de Loma Linda han sido alimentos básicos en las cocinas adventistas desde los inicios del movimiento, diseñados para ayudar a los antiguos consumidores de carne en la transición a una dieta vegetariana. La posible pérdida de los alimentos Loma Linda representa algo más que la pérdida de un producto. Para muchos significa también una pérdida para la cultura adventista. San Sebastián, Puerto Rico. Espectacular e histórico Camporí de Conquistadores de Puerto Rico, cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista. Para el bienestar de nuestros niños y los jóvenes, la Iglesia Adventista cuenta con los muy conocidos clubes uniformados: Aventureros, un club para los niños; Conquistadores, para los menores; y para los jóvenes, el club de guías mayores y cadetes. La semana pasada, del 16 al 20 de abril, en las facilidades del campamento de los niños escuchas de Oaxaca en San Sebastián, 1,500 conquistadores con sus respectivos líderes se dieron cita para participar de una semana muy bendecida, histórica y sensacional. Bajo el liderazgo del pastor David Sebastián, director de jóvenes y clubes uniformados, con su grupo de líderes juveniles y directores de conquistadores de los cuatro campos misioneros de la Unión Puertorriqueña, se alcanzaron los objetivos propuestos del Camporí. Como invitado especial, el pastor Mauricio Buitrago, director de jóvenes en Colombia, se dirigió a los allí congregados con mensajes inspiradores y motivadores hacia la conquista de la patria celestial. Lo más extraordinario e histórico de esta semana fueron los días que hubo el bautismo de los nuevos creyentes y las actividades misioneras realizadas. En diferentes guaguas escolares, los conquistadores, debidamente uniformados, salieron a testificar por Cristo. En las parcelas de la comunidad y residenciales de San Sebastián, los conquistadores repartieron literatura y cajas de alimentos. Cada pastor presente también tuvo el privilegio de bautizar a sus conquistadores. El pastor Rubén Rodríguez, presidente, y el pastor Eric Almodóvar, evangelista de la Asociación del Oeste, fueron muy bendecidos al tener el honor y privilegio de bautizar a sus hijos en una tarde lluviosa de las bendiciones de Dios. Y el hermano Gilberto Soto ver a su nieto Sebastián Soto Figueroa ser también bautizado. En total se bautizaron, incluyendo conquistadores y padres, 72 nuevos creyentes, 35 de la Asociación del Oeste, 20 de la del Este, 11 de la del Norte y 6 de la del Sur. Todo el programa fue inspirador. El himno tema Decídete por Jesús, compuesto por José Carreras, maestro de música de la Academia Adventista de Caguas, cautivó a los presentes hasta el punto de ser solicitado por grupos de adoración con sus arreglos especiales. Hermosos himnos fueron dirigidos por Gustavo y Mónica del Ministerio Primera Fe, compuesto por una linda pareja de cantantes chilenos. El grupo de adoración Workshop, dirigido por las dos hijas de los pastores David Sebastián y Luis Rodríguez, Dairis y Alisa, se unieron a la alabanza. Los temas presentados por el pastor Buitrago se entrelazaron en la historia del general Naamán y su milagro de sanidad por el poderoso Rey Celestial de Israel, comandante también de nuestros conquistadores de Puerto Rico. El pastor David Sebastián, como director de los ministerios juveniles, nos envía el siguiente mensaje que apreciamos y que agradecemos. Cito: bajo el lema Decídete por Jesús, se celebró con gran éxito el primer Camporí Nacional Conquiguía en la emblemática reserva de los escuchas en el campamento de Oaxaca. Este evento reunió a más de 1,500 participantes entre conquistadores, guías mayores, voluntarios y líderes provenientes de toda la isla. Sin duda, este Camporí ha quedado grabado en la memoria de todos como una experiencia inolvidable que marcó un antes y un después en la historia de la confraternización juvenil adventista en Puerto Rico. Personalmente agradezco a todos los participantes de la Unión Puertorriqueña por su apoyo, como también a los cuatro campos de Puerto Rico. Bendiciones para todos. Jóvenes coreanos se reúnen en el primer campamento Visión de Unificación, cortesía de la División Asia-Pacífico Norte y la revista Adventist Review. La División Asia-Pacífico Norte y la Misión Coreana del Norte de la Unión Asociación Coreana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día celebraron recientemente un campamento especial de jóvenes. Fue la primera reunión de jóvenes celebrada nacionalmente para jóvenes de secundaria hasta jóvenes adultos. La reunión fue diseñada para despertar la conciencia de las generaciones futuras para la eventual evangelización de la península coreana en la potencial era de una Corea unificada. Este evento tenía también el propósito de ayudar a los jóvenes, quienes llegarán a ser eventualmente líderes en la sociedad, a aprender acerca de la situación en Corea del Sur, Corea del Norte y la península coreana, y a comprender la importancia de la unificación. El campamento se llevó a cabo en el Centro para el Futuro Unificado de Corea en Yongcheon, Corea del Sur. Dicho centro es un centro de formación especializada en la reunificación, operada por el Ministerio de Unificación del Gobierno de Corea del Sur. Abierto en noviembre de 2014, este centro se encuentra en el condado de Yongcheon, en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, en donde el paralelo 1038, la línea de latitud que fue establecida como línea divisoria entre Corea del Norte y Corea del Sur después de la Segunda Guerra Mundial, simboliza la división y la confluencia de los ríos Hantan y Injin. Los participantes acudieron procedentes de todas las cinco asociaciones de la Unión Asociación Coreana. El centro proveyó sesiones de grupos pequeños para introducir la importancia de la unificación a través de juegos y conferencias interactivas. La visita al Centro para el Futuro Unificado de Corea incluyó también una experiencia de realidad virtual de abordaje del tren y de viaje a través de la carretera asiática que conecta a Corea desde Busan a París. Tim Ellis, un profesor adventista de la Universidad Coreana, quien había visitado previamente a Corea del Norte, asistió y se unió al campamento. El profesor, quien es un asistente regular a las reuniones semanales de oración de Book Book Book, Book significa norte, norte, norte en coreano, dijo lo siguiente con respecto al programa: "Me impresionaron las formas creativas e innovadoras en las que el campamento involucró a los estudiantes en la instrucción con el uso de juegos y tecnología. Los estudiantes se divirtieron y aprendieron mucho acerca de historia coreana y de las ventajas de reunificar a la península coreana". Y añadió: "Esto estimuló con gran éxito su imaginación para pensar en forma creativa en las posibilidades para el futuro y para infundir esperanza en su mente joven acerca del potencial de un mejor futuro para todos nosotros". Sorpresivamente, había algunos cuantos edificios de iglesia en esas pinturas, y en la reunión de oración que se celebró después, los jóvenes oraron por la reintegración de las 108 iglesias adventistas en Corea del Norte, y porque ellos pudieran estar listos cuando se abrieran las puertas a Corea del Norte. Se tienen planes para este verano de un segundo campamento de seguimiento a fin de ver más de cerca el norte, orar por la paz en la península coreana y aprender más acerca de las misiones norcoreanas. Iglesia Adventista promueve la salud emocional en Argentina con la entrega gratuita de 350.000 libros, cortesía de la Red Suramericana de Noticias. El sábado 12 de abril, miles de adventistas en todo el país salieron a las calles con un solo propósito: entregar esperanza a través de un libro. En el marco del proyecto misionero Impacto Esperanza, La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Argentina distribuyó alrededor de 350 mil ejemplares del libro La Clave del Cambio, centrado en la salud mental y el bienestar emocional, escrito por el pastor Bruno Razo y el doctor Marcelo Nick. Desde días antes, las sedes administrativas de los diferentes campos y las instituciones adventistas ya venían efectuando la distribución de los libros. Nosotros aquí en la sede de la Unión Argentina salimos el viernes por la mañana al centro comercial de Munro, provincia de Buenos Aires, con todo el equipo de oficina para entregar libros. La recepción de la gente fue muy buena. Creo que la temática del libro ayudó muchísimo. Al hablar de salud mental, la gente se mostró muy receptiva, expresó el pastor Germán Martínez, líder del área de publicaciones en nuestro país. Cada campo vivió la jornada de manera especial. El equipo de la Misión Argentina del Noroeste, por ejemplo, fue al Hospital de Niños para llevar el libro directamente a los más pequeños. Visitaron las autoridades del hospital y luego recorrieron las salas entregando los libros. Lo más destacable de la jornada fue la participación activa de todos los miembros de Iglesia, sin importar la edad ni el departamento al que pertenecen. El pastor Germán señaló: niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos se sumaron a este movimiento misionero. Recibíamos fotos de distintos puntos del país y veíamos a toda la iglesia involucrada. También los departamentos, conquistadores, ministerios de la mujer, ministerio personal, todos salieron a entregar libros. El proyecto Impacto Esperanza no solo tiene el propósito de difundir un mensaje de esperanza a través de la literatura, sino también de unir a la iglesia en una misión común. Es hermoso ver una iglesia unida en la misión. No solo distribuimos libros que contienen el mensaje de salvación, también fortalecemos el espíritu de comunidad y servicio, afirmó el pastor Martínez. Además, este año la campaña coincidió con los días previos a Semana Santa, lo que permitió invitar a las personas a participar de las predicaciones especiales organizadas en distintos puntos del país. Aprovechamos para entregar invitaciones. Muchos de los que recibieron un libro también fueron invitados a un centro de predicación cercano a su casa para el próximo fin de semana. La cobertura de esta movilización también se vio a través de los medios de comunicación. El pastor José Peñafiel, director de Nuevo Tiempo Argentina, destacó la participación de la radio en Impacto Esperanza. Cada año, la radio Nuevo Tiempo de Argentina se suma a una transmisión especial junto a las radios Nuevo Tiempo de los distintos países de Sudamérica para transmitir y hacer la cobertura del Impacto Esperanza. Entonces, hacemos entrevistas a personas que han recibido el libro, a personas que han salido a compartirlo, y nuestros locutores acompañan este movimiento con una transmisión que sigue de cerca lo que vive toda la iglesia. Este año no fue la excepción, y también Argentina pudo participar de esa cobertura que fue transmitida para todo el territorio suramericano. Es muy feliz poder ser parte de este impacto como una gran familia de la Iglesia Adventista que es Nuevo Tiempo. Finalmente, el pastor Germán Martínez hizo un llamado a toda la iglesia. Ahora el desafío es orar por esos libros, pero sobre todo por las personas que los recibieron. Que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones y puedan abrirse a este mensaje tan valioso. Madrid, España. En torno a la muerte del Papa, evitemos las especulaciones. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista. Samuel Gil Soldevilla, director de comunicaciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en España, en revista noticiosa nos envía el siguiente comunicado. Cuando falleció el Papa Juan Pablo II, Carol Boatila, en 2005, una hermana de la iglesia se apresuró a afirmar en las redes sociales que el siguiente papa sería el último, basándose en razones que al parecer interpretó o inventó. Cuando hablamos de profecías y señales del fin del mundo, existen diversas actitudes que van desde la indiferencia hasta la especulación. Hay una gran diferencia entre hablar sobre lo que la Biblia realmente dice acerca del fin de los tiempos e ir más allá, adentrándose en terrenos donde la Escritura guarda silencio. Algunos ven en absolutamente todo lo que acontece una señal del fin del tiempo. Esta visión es enfermiza, contagiosa y además no es bíblica. Consideran insuficiente la información que la Biblia proporciona y buscan sobrepasar el escrito está, obsesionado con detalles sobre cómo, cuándo y quiénes, con nombres y apellidos, protagonizarán los eventos finales. Se debe evitar todo el extremismo. El propósito de la profecía bíblica no es la especulación, sino la confirmación de nuestra fe. Las señales no fueron dadas para generar ansiedad o temor, sino para fortalecernos en la fe. Debemos vivir todos los eventos desde la esperanza, no desde el miedo. La iglesia, la familia de Dios, está llamada a proclamar que Jesús vive hoy, no a predecir qué día y qué hora se acabará el mundo. Los medios masivos, las plataformas digitales y las redes sociales, la proliferación de la confusión no nos toma por sorpresa. La Biblia es extraordinaria y nos advierte que en el tiempo final de este mundo la mentira, el falso testimonio y el engaño se intensificarán, al igual que el número de conversos. El verdadero riesgo no es que esto suceda, porque ya está ocurriendo, sino que seamos arrastrados por esta corriente de falsedad. El peligro es que renunciamos a ser un movimiento de resistencia anclado en la verdad que es Jesús, desviando nuestra mirada del único que puede protegernos de las trampas del enemigo. Los anuncios alarmantes son perjudiciales para el progreso de la obra. Elena G. de White, Evangelismo, página 100. Tristemente, cada vez vemos más predicadores que utilizan la alarma en su propio beneficio, amparándose en la excusa de ser baluartes de la verdad y la luz. Las falsas alarmas insensibilizan el oído atento de nuestras audiencias, y cuando llega el momento en que de verdad debemos alzar la voz, corremos el riesgo de que nadie nos escuche debido a la falsa obra de otros. Hace algunos meses atrás se compartió el enlace en el que afirmaba que el Papa estaba instando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que apruebe la ley dominical nacional este mes, acompañando la noticia con un llamado a la oración. Nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o las instituciones. Nuestra obra consiste en preparar un pueblo que subsista en el gran día de Dios. No debemos desviarnos y entrar en cosas que estimulen la controversia, ni despertar antagonismos en la que no son de nuestra fe. Consejos para la Iglesia, página 576. Creemos en una iglesia que sigue llamando a las cosas por su nombre, sin necesidad de recurrir a lo extravagante, a la mentira o a falsas especulaciones. La verdad puede y debe ser dicha con tonos y palabras saturados de amor. Creemos en una iglesia que sigue reconociendo su llamado profético como movimiento de resistencia y parte del remanente bíblico, Apocalipsis 12:17, con la valentía de llamar al arrepentimiento y a la salvación sin hacer uso de un megáfono acusador. Creemos en una iglesia que no usa el temor como medio de predicación sobre las señales del fin de los tiempos, que exalta la fe de Jesús, de aquel que viene finalmente a nuestro encuentro. Creemos en una iglesia que abandona los sistemas religiosos y seculares fallidos para mantenerse fiel a Jesús, obedeciendo por amor a sus mandamientos y recibiendo la salvación exclusivamente por gracia, sin que podamos añadir nada a la obra redentora de Cristo.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.